seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y también de Santi Pacheco. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Carles. Un jueves más.
Aquí estamos, efectivamente. Un jueves más a esta misma hora, a las 4 y un poquito de la tarde, para arrancar el espacio Seguir Sumando, tu programa dedicado al mundo de la economía y de la empresa en la Comunidad Valenciana, donde conseguimos conversar con gente destacada dentro de este ámbito para que nos cuente cómo les va y también cómo tiran del carro de nuestra economía. Hoy ya te adelanto que la entrevista central del programa de hoy va a estar dedicado a ponerle un poquito de chispa a la vida. Ahí lo dejo, ¿eh? Y luego ya verás por qué lo digo, aunque vamos, no hay mucho que adivinar. Está más claro que el agua. Pero antes, como siempre, Santi, vamos con los titulares, las noticias destacadas de la semana, sí, y nos metemos en faena. Así que vamos allá. La Comunidad Valenciana roza el 90% de ocupación hotelera en Semana Santa, según Osbeck.
Sí, con lo que ha superado los pronósticos iniciales gracias a las reservas de última hora, a la buena climatología y a una oferta turística operativa a pleno rendimiento. Las cifras confirman comportamiento positivo de la demanda en los principales destinos turísticos, con resultados que han rebasado incluso las previsiones iniciales. Además de los datos de ocupación, lo importante es que la actividad turística ha generado un mayor impacto económico que el año pasado, porque ha habido incremento, prácticamente un 4%, en las tarifas medias hoteleras, lo que se traduce también en un aumento de la recaudación asociada al consumo turístico. Y esos buenos resultados de ocupación se extienden incluso a esta semana de Pascua en la que estamos, periodo que sigue coincidiendo con vacaciones escolares y para el que se prevén niveles positivos de reservas.
Comienza la campaña de la renta 2025 con novedades también en el tramo autonómico.
Sí, la presentación es obligatoria para todos los contribuyentes con rentas del trabajo superiores a los 22.000 euros si procede de un único pagador, o de 15.876 si es que proceden de dos o más pagadores. En la Comunidad Valenciana se amplían las deducciones en el tramo autonómico de gastos relacionados con la salud bucodental, mental y visual, tratamientos vinculados a enfermedades crónicas de alta complejidad, enfermedades raras, daño cerebral adquirido, Alzheimer. Incluyen también gastos derivados de la adquisición de gafas, de lentes de contacto, de productos asociados. Y en el ámbito deportivo se mantienen o se amplían las deducciones por gastos en gimnasios.
El cooperativismo valenciano supera los 63.000 empleos y roza los 10.000 millones de facturación,
que representan el 6,31% del Producto Interior Bruto en la Comunidad Valenciana. En el último año se han creado 145 nuevas cooperativas, lo que eleva el número global a 2.510, en las que se integran prácticamente 2.700.000 cooperativistas. A pesar del bache que supuso el año de la pandemia, lo cierto es que el crecimiento de esta fórmula empresarial ha sido constante en la última década. Desde el 2015 y hasta el 25 se han constituido 1.808 cooperativas, de las que 173 corresponden a la provincia de Castellón, 778 a la de Valencia y 857 a Alicante.
Caixa Ontinyent gana 13,8 millones en 2025, un 22% más, y dedicará el 89% a reservas.
Con estos resultados, la entidad consolida una etapa de crecimiento y proyecta una nueva fase centrada ahora en la mejora de la experiencia del cliente, la innovación o la expansión territorial, manteniendo su modelo de banca de proximidad. El beneficio, antes de impuestos, ha ascendido a 17 millones, lo que supone un incremento del 12%, y el volumen de negocio ha alcanzado los 2.802 millones. Es decir, un 5% más.
El paro baja en marzo en 2.467 personas en la Comunidad Valenciana, un 0,85% menos.
Y deja la cifra de total de personas desempleadas en 288.000. En términos interanuales, el desempleo bajó en febrero en 19.440 personas. Por provincias, el paro bajó en las tres, y por sectores también bajó en todos, pero sobre todo en servicios, 1.658 parados menos en este sector.
El aeropuerto de Castellón registra su mejor inicio de año con un 16% más de pasajeros.
Sí, un mejor inicio de año porque se han alcanzado un total de 40.556 pasajeros en esos tres primeros meses de este 2026. El aeropuerto ha duplicado su oferta de vuelos y todo ello va a permitir disponer a lo largo de este ejercicio de la mayor operativa de toda la trayectoria, con 2.400 vuelos regulares programados y con una oferta de unas 400.000 plazas.
Pérdidas agrícolas de 4 millones por las heladas de finales de marzo.
Según estimación inicial, los daños se centran sobre todo en unas 1.200 hectáreas de cultivo y las comarcas más afectadas son la Vall d'Albaida, la Costera y la Ribera Alta, aunque en alguna otra pues también se pueden observar daños. Los cultivos más dañados son el caqui, frutales como el albaricoque, melocotoneros o ciruelos y también el almendro.
La reconstrucción tras la Habana dispara un 21% en la producción de hormigón en 2025 en la Comunidad Valenciana.
El buen comportamiento se ha mantenido a lo largo de todo el ejercicio y se ha intensificado sobre todo en el cuarto y último trimestre de 2025 con un incremento de un 27% impulsado, como apuntabas, en gran medida por esa actividad vinculada a la reconstrucción tras la Habana. El crecimiento en la Comunidad Valenciana, lo cierto es que presenta un comportamiento bastante sólido en las tres provincias, aunque, también es verdad, con diferentes intensidades.
Hasta aquí la información destacada en materia económica y empresarial. Vamos con la entrevista.
A refrescarnos.
Eso es, un refresquito con un par de cubitos de hielo y rodajita de limón.
En la tarde, seguir sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Quisiera el mundo darle hogar y llenarlo de amor. Sembrar mil flores de color en esta Navidad.
Bueno, pues hoy en Seguir Sumando, Santi, vamos a poner el foco en una de esas compañías que forman parte de nuestro día a día, pero cuyo impacto real en el territorio muchas veces desconocemos. Y hablamos de la marca de la chispa de la vida, Coca-Cola. Una marca global que todo el mundo tiene presente en su vida, pero también una marca que está profundamente arraigada en la Comunidad Valenciana, con décadas de historia, de empleo, de industria, y que también juega un papel pues cada vez más relevante en sostenibilidad y compromiso social. Seguro que todos esos datos la gente en casa no lo sabía, Santi.
Estamos en un programa de economía en el que ahora seguro vamos a hablar de muchos números, de ese impacto que una marca tan global como Coca-Cola ha producido a lo largo de décadas en la economía valenciana, pero es verdad que también hay marcas que, bueno, pues que todos llevamos un poquito en el corazón, ¿no? Porque al final Coca-Cola seguramente ha sido testigo de los principales momentos de la vida, de la biografía de uno, ¿no? Seguramente pues Coca-Cola estuvo presente, no sé,
en el cumpleaños
de cualquiera que nos esté escuchando, también en el cumpleaños de sus hijos, no sé cuántos años después, pues probablemente también en ese evento deportivo, ¿verdad?, que uno recuerda con cariño de cuando era joven, o con ese concierto, o tomando una copa con la que hoy es su mujer, no sé. Y por lo tanto, es verdad que es una marca a la que uno le tiene cariño.
Muy bien. Pues para entender mejor qué hay detrás de esta marca, quiero decir, pues vamos a saludar ya a Fernando Álvarez, jefe de comunicación, asuntos públicos y sostenibilidad en la Comunidad Valenciana. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Pues yo encantado y con la recepción que me habéis dado ya...
Ya te puedes ir.
Ya está el programa hecho, la verdad.
Sí, sí. Bueno, hablamos de economía, de empresa y de esa relación que tenemos con la Comunidad Valenciana, porque más allá de ser una marca reconocida por todos, cuando hablamos de Coca-Cola no siempre se conoce su vínculo e impacto real en el territorio, ¿no, Fernando?
Pues sí, así es. Es verdad que nosotros, como comentaba, llevamos ya más de 70 años en Valencia, que se dice pronto, y 70 años desde que empezamos generando empleo, generando negocio, generando impacto tanto económico como social. Y en ese sentido a nosotros nos gusta mucho cada cierto tiempo poder contar ese impacto que hacemos, la huella que dejamos en las localidades donde operamos, ¿no? Y de hecho hacemos una especie de auditoría externa con una compañía para medir de una manera eficiente y eficaz este impacto, y a día de hoy pues te puedo decir que nosotros estamos muy orgullosos porque prácticamente movemos casi 700 millones de euros de valor añadido en la Comunidad Valenciana, casi el 5% del PIB, y esto unido a que no es una flor de un día, sino que llevamos, como te decía, 70 años, pues nos enorgullece y yo creo que es una muestra del compromiso de la marca con la terreta.
Hombre, la verdad es que ese impacto que acabas de decir, ese PIB, es un peso realmente importante, ¿no?, de la compañía en la economía valenciana, que así a priori la gente igual no lo tiene tan claro o no sabía que salía directamente, ¿no?, de la presencia en nuestro territorio, ¿no?
Sí, somos una compañía muy intensa en generación de negocio, porque al final somos una empresa de gran consumo. Te doy el dato, por ejemplo, de que de cada euro que se gasta la gente en la Comunidad Valenciana, en Coca-Cola, pues 76 céntimos se quedan aquí, a través de inversión en proveedores locales, porque el porcentaje muy alto de los proveedores con los que trabajamos son muy locales. Y en ese sentido, pues a pesar de ser una multinacional muy grande, con presencia prácticamente en todo el mundo, pues al final nosotros realmente somos una empresa muy local, que somos de aquí, llevamos muchos años, somos valencianos todos, y al final revierte una parte de nuestro negocio en la Comunidad Valenciana.
Me salgo un poquito del contexto, porque tengo una curiosidad que no la puedo dejar dentro. Sí, todo lo que utilizáis suele ser de proveedor valenciano, incluso el agua es valenciana. Entiendo que el sabor no será aquí igual que en otro rincón del mundo, ¿no?
Buena pregunta.
Eso te dicen de la paella. Si no lo haces con agua de Valencia, no sabe igual.
No, idéntico, no, no, aunque sea muy parecido, ¿no?
Pues lo primero, nosotros sabéis que somos Coca-Cola Europacific Partners. Somos, en el fondo, un embotellador de Coca-Cola, de la compañía Coca-Cola de Atlanta. Y nosotros tenemos una licencia para producir, embotellar, distribuir y vender las marcas de la compañía Coca-Cola. Y una de las exigencias más grandes que tiene la marca es precisamente que en todas partes la fórmula se respete al milímetro. Claro. Y los procesos de producción son muy, muy exigentes para conseguir que en todas partes el sabor sea el mismo.
O sea, que aquí no afecta el agua como la paella, como decías antes, ¿no?
No, porque no. Hay procesos de filtrado muy exigentes y al final se consigue pues esa unidad que exige la marca.
Ah, eso es muy interesante, efectivamente.
Oye, hablabas de ese impacto que supone en la Comunidad Valenciana la marca Coca-Cola, que trabajáis con un montón de proveedores. Yo antes he estado pues empollándome un poquito las cifras, creo que es por encima del 80%. 96% del gasto total a proveedores locales.
Correcto.
O sea, una
correcto.
Pasada. ¿Tenéis la sensación como marca del cariñito que os da la Comunidad Valenciana, como por ejemplo, pues ha ocurrido con la Ford, donde han estado décadas donde todo el mundo Ford era, pues claro, era el gran tractor de la industria de la provincia de Valencia y por lo tanto también gozaba del cariño, del afecto de los valencianos? ¿Esta sensación la tenéis?
Bueno, yo creo que un ejemplo de eso es como habéis empezado el programa, ¿no? Yo creo que casi todo el mundo tiene una cercanía muy grande a la marca después de tantos años de presencia aquí y de tantos años de trabajar, no solo la parte de negocios, sino la parte de compromiso social. Pues al final yo creo que nosotros tenemos una sensación de mucha cercanía con la ciudadanía y también con las administraciones y con todos los agentes sociales, ya sean pues a nivel empresarial, etcétera. Yo creo que gozamos de un gran cariño por parte de la administración. No sé si más o menos que Ford, pero en ese sentido has puesto un muy buen ejemplo de una grandísima empresa. Pero bueno, nosotros estamos muy contentos, como te decía, con esa cercanía a la ciudadanía y la relación con las administraciones y con los agentes sociales.
Además, también una parte muy importante y relevante de ese impacto que tiene que ver con el empleo, ¿no? ¿Qué papel juega Coca-Cola en el mercado laboral valenciano?
Pues modestamente te diría que, como os comentaba antes, ¿no?, somos una empresa muy intensa en generación de dinámica económica y en ese sentido, pues nuestro trabajo entre empleos directos e indirectos, estamos generando unos 11.000 empleos en la Comunidad Valenciana. Empleos además de calidad. Hay que decir que en Valencia sabéis que está una de las fábricas más importantes de Coca-Cola en España y además nuestro almacén logístico. Uh-huh. Y en ese sentido, pues una generación de empleo yo creo muy importante, ¿no? En toda nuestra cadena de valor, entre directos y indirectos, más de 11.000 empleos. Yo creo que es una cifra muy respetable.
¿Y esos empleos dónde se generan principalmente?
Lo que nosotros llamamos aguas arriba, en esos proveedores que están muy ligados a nosotros para la generación de negocio, en la propia compañía y aguas abajo en los más de 30.000 clientes que atendemos regularmente en la Comunidad Valenciana a través de nuestros subdistribuidores que llegan hasta el último pueblo de la provincia.
Bares, restaurantes, supermercados, ¿no?
Correcto, hasta el último pueblo de la provincia de Valencia, Castellón y Alicante, al barecito de turno, pues le damos servicio.
Le dais vidilla a ese pueblo, claro, claro que sí. Oye, datos económicos los hemos repasado rápidamente, los recuerdo: 0,6% del Producto Interior Bruto de la región, más de 700 millones de euros a la economía valenciana. La compañía vende, leo aquí, 322 millones de litros de bebidas aquí en el territorio. Asume la responsabilidad también de crear empleo de forma directa e indirecta. Y luego tenéis un montón de iniciativas sociales y culturales y un montón de patrocinios. Cuéntanos.
Sí, la verdad es que, aparte, como les decía antes, de lo que es la propia generación de negocio, pues nosotros desde siempre hemos tenido un compromiso de cercanía con las comunidades donde trabajamos. Y en ese sentido, pues desde que empezamos en el barrio del Cabañal, final en una pequeña nave con muy poquitas personas, que por cierto fue arrasada por la riada
del 57.
Y a raíz de ahí se decidió construir la fábrica de Quart de Poblet en el año 58, se comenzó y en el 59 se inauguró.
¿Y ha sido ahora afectada por la dana?
No, muy tangencialmente. Quería decir, voy a aprovechar también para recordar a los pioneros que pusieron la primera piedra de este negocio, ¿no? Porque hoy parece un negocio muy consolidado, pero cuando comenzó era el equivalente a una startup riesgosa de las que vemos hoy en día, ¿no? Y fue fruto del trabajo de emprendedores de muchísimo nivel, familias valencianas que siguen todavía vinculadas al negocio de Coca-Cola, especialmente la familia de Juan Luis Gómez Trenor, que fue el presidente durante muchos años del embotellador y que fue un emprendedor de una talla tanto personal como profesional altísima, ¿no? Y fruto de esto, del trabajo de toda esta gente y los trabajadores que durante más de tres generaciones han estado ligados a la compañía, pues fruto de ese trabajo es el resultado de lo que vemos hoy en la empresa.
No, la verdad es que es...
Bueno, perdona,
no, adelante.
Me he ido un poco por las ramas porque me preguntabas por nuestro compromiso social. Si sí, nosotros desarrollamos distintos proyectos, todos ellos ligados a nuestra estrategia de sostenibilidad, pues en concreto, por ejemplo, en el ámbito de envases y residuos, un proyecto que tú conoces muy bien, Carles, que es Mares Circulares.
Cierto.
Un proyecto de concienciación y de limpieza de entornos marinos y fluviales. Hemos recogido más de 500 toneladas de residuos en la Comunidad Valenciana y han pasado más de 14.000 personas por los distintos tipos de formaciones que hacemos con Mares Circulares. Luego tenemos proyectos de capacitación para el emprendimiento, como es Gira Mujeres y Gira Jóvenes, dirigidos a estos dos ámbitos, al ámbito de mujeres. Han pasado desde 2018 más de 1.400 mujeres por las formaciones de Gira Mujeres.
Ahora enseguida, en unos minutos, vamos a hablar con una de ellas.
Sí, sí. Si me acabamos con un emprendedor de cualquier sector, lógicamente, pues
hoy
va a estar ligado a Coca-Cola.
Me encanta la idea. Y en esa línea también hemos desarrollado un programa que se llama Hostelería por el Clima, que busca concienciar a los hosteleros de todo el país, sean clientes nuestros o no, porque lo hacemos de la mano de Ecodes, que es una organización medioambientalista, para gestionar de la manera más eficiente desde el punto de vista de sostenibilidad sus locales. Y tenemos ya más de 14.000 hosteleros adheridos al programa de Hostelería por el Clima. Y luego colaboramos anualmente con muchísimas iniciativas solidarias, sociales, culturales, deportivas en la Comunidad Valenciana, pues en todos los ámbitos, desde el Ayuntamiento de Valencia hasta nos gusta intentar que sea el último pueblo de la provincia también, porque en eso tenemos una gran capilaridad y queremos estar cerca de todo el territorio.
No, la verdad es que la historia está muy ligada, lógicamente, a Valencia, como explicas tú antes, desde su origen en el Cabañal hasta Quart de Poblet. Te quería preguntar justamente por esa planta de Quart de Poblet. ¿Por qué no es una fábrica cualquiera?
Pues fíjate, es una fábrica que, sobre todo en los últimos años, ha crecido muchísimo, ha doblado su capacidad. Desde el 2019 llevamos invertidos más de 60 millones entre la fábrica y el almacén logístico que tenemos en Picassent, un almacén logístico automatizado con más de 80.000 huecos de pallet. Y la fábrica, por darte algún dato, pues ahora mismo está entre el top 5 de las fábricas más importantes de Europa. Hace unos años recibió el premio a la mejor planta de la compañía en Europa, y en España pues abastece una parte muy importante del territorio. O sea que es una planta...
O sea que dentro de la compañía es protagonista, ¿no?
De altísimo nivel. Totalmente. Valencia, ¿no? Es una planta súper eficiente y muy integrada en los procesos productivos de la compañía.
¿Se puede decir, por tanto, que Valencia es un hub estratégico para Coca-Cola en España y, por tanto, también en Europa?
Se puede decir, porque además dentro de España están tres de las plantas más importantes de Europa, que son Sevilla, Barcelona y Valencia. Las tres están aproximadamente al mismo nivel, porque también España tiene en sí, dentro de Europa, una posición muy potente, muy importante en el negocio de Coca-Cola. Es uno de los mercados más importantes.
Y en el momento actual, en el que es verdad que la oferta de todo tipo de productos, de refrescos que podemos tener en el mercado es cada vez más amplio, con nuevos sabores, con nuevas marcas que se van incorporando, con algunas también veteranas, bueno, pues que son la competencia clásica de Coca-Cola, ¿todavía hay margen para el crecimiento?
Bueno, en todos los mercados de consumo yo creo que tienes que balancear el mantener las marcas clásicas de la compañía, en este caso Coca-Cola, Fanta, Aquarius, Fiusti, con nuevos lanzamientos para acomodarte a lo que está demandando el consumidor. En algún caso, pues pueden ir, como nos ha ocurrido a nosotros, que en los últimos años hemos ido desarrollando el segmento cero calorías, porque había una demanda por parte del consumidor, y prácticamente el 64% de lo que vendemos son productos sin azúcar o bajos en calorías.
Te quería preguntar por el secreto de la Coca-Cola y y me explico.
No es la fórmula,
sé que no lo sabes, porque no me refiero a la fórmula. Te voy a preguntar por el que sí que intuyo, que sí que sabrás, que es el gran éxito de Coca-Cola. Yo creo que cuando una marca consigue que su marca sea casi sinónimo del producto, claro, y entonces sí. Uno entra en un sitio y pide una Coca-Cola, no pide un refresco de cola.
Cierto.
Esto es un éxito brutal, ¿no? Al final, que se consiga eso, ¿qué parte es marca? ¿Qué parte es red comercial? ¿Dónde está el truco?
Marketing.
Esa es una muy buena pregunta. Yo te voy a dar mi opinión, porque una cosa que la gente no sabe es cuando Coca-Cola llegó a España, el sabor de entrada no era nada apreciado por el consumidor. Parecía un sabor muy distinto a lo que estaba acostumbrado en ese momento, que serían vinos, cervezas, etcétera. Y costó mucho introducir el sabor en el mercado. Yo he llegado a tener contacto con compañeros que ya están jubilados, pero que estuvieron en esa primera época y te contaban que salían a vender en el camión y volvían con más cajas, habían recogido más cajas en el mercado.
¿En serio?
En algunas ocasiones, al principio, sí, sí.
En aquella época que se bebía más gaseosa, a lo mejor.
Tipo, a lo mejor bebidas más cítricas, sí, sí, etcétera. Sí, sí. El caso es que
ese sabor
no era nada fácil de introducir. O sea,
fíjate,
fue, como he dicho antes, fue una empresa épica el introducir la marca en España. Y te decía que yo veo que hay dos dimensiones. Una, la propia de la compañía, toda la estrategia de marketing que desarrolló la compañía, pues es el desarrollo de producto, la distribución, la comunicación a través de esas excelentes campañas de comunicación en televisión que se realizaban. También toda la parte de patrocinios y cercanía, como os comentaba antes, a las localidades donde operábamos y además con mucha cercanía a todo el territorio, o sea, no solo en las grandes capitales, sino intentando llegar a todas partes. Unas actividades de degustación, lo que llamamos sampling, muy intensas, o sea, se daba mucho a probar a la gente, además en condiciones correctas, porque se debe beber a una temperatura concreta, fría, con hielo, con su rodajita de limón, y esa campaña de educación del consumidor pues se hizo muy bien. Entonces, por una parte fue la parte de marketing, pero por otra, yo que soy hijo de un trabajador de la compañía y que conozco, por tanto, aquella época y he podido verlo como testigo y ahora como trabajador, creo que el compromiso que había en esas primeras generaciones que fueron las que asentaron el negocio en España es lo que hizo que hoy en día, como os decía antes, España sea un mercado ejemplar a nivel, incluso me atrevería a decir, mundial, ¿no? Por la penetración, por la participación de mercado que tiene la marca. O sea, esa gente estaba muy comprometida con la marca y con la compañía, y esas dos pilares, o sea, el producto, la comunicación, el marketing, pero también el trabajo de la gente, desde el tipo que estaba más abajo hasta el principal directivo, es lo que hizo que, yo recuerdo que los vendedores tenían un amor a la marca, que si entraban en un sitio y no había, pues directamente hacía levantar a todos los amigos y ahí no. Eso era muy, muy típico entre los compañeros.
Oye, ahora que no nos oye prácticamente nadie, se puede confirmar, ¿no?, que se inventó en A Hielo de Malferit.
Pues mira, yo la verdad es que no lo puedo confirmar. Sé que muchas veces nos han preguntado en el pasado, y yo hablando con gente de la compañía Coca-Cola, el dato más interesante que he podido conseguir es que esta reclamación, ¿no?, de haber sido origen, cuando Coca-Cola llegó a muchos otros países también se dio, porque hay que pensar que los refrescos de agua más carbónico, más algún tipo de saborizante, como pueda ser cítricos, etcétera, pues eran bastante comunes en toda Europa, ¿no?
Bueno, también habla de la importancia de una marca cuando todo se quiere atribuir, ¿no?
Claro,
ser parte de su historia,
claro,
¿no? Eso también es muy importante. Bueno, pues estamos llegando ya prácticamente al final. Simplemente darte las gracias, Fernando, por compartir con los oyentes de Seguir Sumando la historia un poco de la compañía, sobre todo vinculada a nuestro territorio, y por seguir contribuyendo a que sigamos creciendo gracias a una compañía internacional que apuesta fuerte por Valencia. Muchísimas gracias
a vosotros por este rato tan agradable.
Un placer. Bueno,
hasta otra.
En la tarde, Seguir Sumando.
COPE Comunidad Valenciana.
Contaba hace un momento Fernando Álvarez que tienen un programa que se llama Gira, que lo que pretende es, bueno, pues apoyar a mujeres de toda España, mujeres emprendedoras, a fomentar ese emprendimiento y esas ideas que tengan en la cabeza para desarrollar cualquier modelo de empresa. Y justamente vamos a hablar con una de ellas, porque dentro de esas 20 y pico mil que son de toda España, 1.325 son de aquí, de Valencia. Y una es, ni más ni menos, que Diana de Arias, que tiene en marcha el proyecto Decedario, que nos va a contar enseguida en qué consiste esto de Decedario, aunque algo que ver con expresarse o con hablar, tiene, seguro. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
Muchas
tardes.
Gracias.
Un placer, Diana. Ti. Bueno, si te parece, explicamos brevemente. Tú tuviste hace unos años un ictus, con 23, si no me equivoco. Tuviste que empezar a aprender de nuevo a comunicarte, a hablar, a expresarte y demás. Y esa experiencia negativa la has transformado en una empresa, ¿no?
Sí, totalmente. Tuve que empezar de cero con mi vida porque a causa del ictus tuve muchísimas secuelas, como volver a empezar a andar, a comer, a hablar, en fin. Y gracias o a través de haber vivido esa experiencia tan impactante en mi vida y en mi entorno, descubrí la falta de herramientas y conocimientos accesibles para potenciar las capacidades cognitivas desde un enfoque inclusivo. Uh-huh. Y a partir de ahí desarrollamos toda una iniciativa para desarrollar una metodología de entrenamiento cognitivo que ya está en toda España, parte de Latinoamérica, y bueno, hemos impactado en más de 150.000 personas a ayudar a mejorar su talento, su comunicación, sus habilidades cognitivas, en fin, pero no solo en ictus, sino también...
Ah, eso justo te iba a preguntar. Así que no solamente es para el daño cerebral adquirido, ¿no?
No, efectivamente. Porque al final, entrenamiento cognitivo deberíamos hacerlo todo el mundo, igual que vamos al gimnasio. Pues esto es igual de importante para trabajar esos músculos, ¿no?, entre comillas, del cerebro. Y trabajamos con todo tipo de población, tanto infantil como adulta, con diferentes patologías, pues autismo, hiperactividad, síndrome de Down, dislexia, en fin, Alzheimer, para mantener esas neuronas realmente activas, ¿no?
Y en forma, claro. Oye, hablando de economía y empresa, si tanta gente se está pudiendo beneficiar de esta idea tuya, el negocio irá bien.
La verdad que sí, porque bueno, empezamos como algo muy local, pero se ha convertido en algo global, ¿no? Y más que nada, porque al ser una iniciativa social, pues estamos ayudando a necesidades vitales, ¿no?, de la población. Creo que esto es muy, muy importante. Pero no obstante, en nuestro emprendimiento también hacemos cabida a empresas y entidades. Ahora, por ejemplo, hemos lanzado un fundraising para captar financiación para la fabricación de la cuarta edición, porque trabajamos a través de una metodología donde una de los componentes, diríamos, es un juego de mesa. Y a través de él tenemos diferentes programas que nos adaptamos tanto al mundo educativo, al mundo clínico, tanto hospitales, entidades y demás, y también al hogar, para que las familias puedan disponer de esta herramienta y a través de nuestro programa que se llama Desea Yo Gym, tu gimnasio cognitivo en casa, lo puedan utilizar también dentro del hogar, porque es súper importante para el mantenimiento de esas capacidades.
Oye, Diana, ¿cuántos sois en Decedario? Estás hablando en plural.
Sí, somos un equipo de 5 personas. Y con intención de seguir ampliándolo y que sigamos creciendo, sobre todo invirtiendo en tecnología, en I+D, mejorando los programas, en fin, dando un mejor servicio.
Pues Diana de Arias, creadora de este proyecto Decedario, Decedario Clinic, Gym y School. Me gusta mucho lo de gym, ¿eh?, tu gimnasio cognitivo en casa.
En casa.
Para recuperar cualquier tipo de problema de aprendizaje, el habla o de cualquier tipo de funcionalidad básica a través de la experiencia que tuvo su propia creadora, que es Diana. Enhorabuena, muchísimas gracias.
Gracias, un saludo. Hola.
Acabas de escuchar Seguir Sumando. El próximo jueves regresará la información económica de la Comunidad Valenciana a tu emisora COPE. Puedes volver a escuchar este programa en cope.es. Ahora, sigue la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.